Esto es The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Hoy es miércoles de The Logistics World Podcast y estamos de estreno con una nueva temporada. Gracias a los que nos escuchan en este primer episodio y a los que ya son nuestros fieles logiescuchas. Yo soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos.
Y yo soy Ilse Maubert Robra, gerente de contenidos de The Logistics World. Bienvenidos a esta quinta temporada. ¡Qué emoción, Cata, que ya estamos de nuevo en este espacio con nuestros logiescuchas queridos! Sabemos que han estado esperando este arranque de temporada, nosotros también, y nos emociona mucho presentarles esto que les preparamos.
Aunque la magia de los podcast permite que nos escuchen on demand, cuando y donde sea, les cuento que este arranque de temporada lo estamos haciendo tan solo unas semanas después de que sucediera nuestro magno evento de The Logistics World Summit and Expo. Aprovechamos este gran suceso para montar una cabina de podcast y tuvimos la maravillosa oportunidad de entrevistar a protagonistas de la industria, así como a líderes que nos compartieron su opinión sobre la actualidad de la logística. A lo largo de esta temporada exploraremos la visión del CEO logístico junto con nuestros invitados. Profundizaremos en las temáticas que les preocupan estos líderes, así como las estrategias que siguen para superar los retos de la industria y también algunas claves y mejoras prácticas que siguen para darle forma a sus negocios logísticos.
Así es, cada episodio vamos a plantear una temática y tendremos a varios invitados que nos compartieron su sentir y su expertise. Así que sin duda va a ser una temporada llena de aprendizajes, de lecciones de éxito y de insights valiosos para nuestros logiescuchas. Elegimos como temática para este primer episodio a los equipos de alto desempeño, un factor crucial para poder ejecutar cualquier acción o estrategia detrás de la toma de decisiones. Antes de presentarles quiénes fueron nuestros invitados, vamos a ponernos a tono y vamos a escuchar algunos datos sobre estos equipos de talento logístico.
Los datos de
los equipos de alto desempeño.
De acuerdo con una investigación de TeamStage, las empresas que cuentan con equipos de alto desempeño sólidos
reducen la rotación de personal hasta en 24%.
Según un estudio de Gallup, las empresas con los niveles más altos de compromiso de los empleados tenían niveles de rentabilidad
un 21% más altos.
Sin embargo, hay estadísticas que indican que el porcentaje de la gente que está comprometida con las organizaciones
es tan solo el 30%.
Según una encuesta de The Economist Intelligence Unit, un mal trabajo en equipo puede resultar en
pérdidas de hasta $1,000,000.
Promover buenas relaciones entre los miembros de un equipo
incrementa un 56% la felicidad,
mejora la salud de las personas y aumenta el compromiso
hasta un 76%.
Los equipos diversos e inclusivos
toman un 87% mejores decisiones
y lo hacen dos veces más rápido y en la mitad de las reuniones.
Esto es The Logistics World Podcast.
Dan un poco de alarma algunas de estas estadísticas, pero otras son bastante alentadoras. Y por eso, vale la pena hacer el esfuerzo de construir estos equipos de alto desempeño. Sin duda, iniciar la temporada con este tema fue muy acertado, porque nos permite sentar las bases sobre las cuales deben de trabajar tanto el CEO logístico como sus equipos para maximizar estas probabilidades de éxito.
Y esto fue precisamente lo que conversamos con Fernando Alonso, partner de Agile y ejecutivo de alta dirección de varias multinacionales con 37 años de experiencia. Él sabe de lo que habla, posee un profundo conocimiento en cuestiones como procesos estratégicos, operaciones, cadena de suministro, canales de distribución, omnicanalidad, capital humano. Además es consejero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle y está certificado como Coach Design Thinking en roles de equipo. Además, tiene programas de alta dirección en Pennsylvania University, Cranfield University, el ITAM y el IPADE, así como una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Administración y Gestión. Vamos a escuchar lo que nos contó en la entrevista que tuvimos con él en nuestra cabina de podcast durante The Logistics World Summit and Expo 2024.
¿Cómo defines a un equipo de alto desempeño?
Mira, qué bueno que tocas este tema porque creo que hay varios contextos a tomarse en consideración, empezando porque tenemos que tener presente la gran diferencia que hay entre un grupo y un equipo. La gran diferencia es que un equipo tiene un propósito como una meta y un objetivo totalmente alineado. En un equipo, el objetivo está totalmente conocido y entendido, mientras que en un grupo ese objetivo está difuminado, nebuloso. Otro aspecto es que en un grupo se acostumbra a dar a la gente un rol o un papel por lo que más sabe, y no por la capacidad de poder ejecutar, liderar, coordinar o facilitar. Y hay otra serie de elementos que podríamos seguir describiendo de las diferencias entre un grupo y un equipo de alto desempeño, pero uno muy importante es que en un grupo el éxito lo celebran de manera individual, mientras que en un equipo de alto desempeño se hace de manera colectiva, sin olvidar que también se tiene que hacer en forma personal, de manera pública y privada. Habiendo dicho esto, existen una serie de comportamientos que se tienen que dar para que un equipo sea de alto desempeño dentro de lo que es la fase del proceso y del ciclo de un equipo. Y uno de los principales comportamientos son el tener una confianza totalmente y absoluta, de arriba de la dirección general hasta los niveles operativos, tanto de manera horizontal también. Es fundamental. Un segundo punto muy relevante es el que los miembros de un equipo deben de tener la cultura y la capacidad de llevar a cabo conversaciones abiertas, transparentes, de manera muy propositiva, no de manera protagónica ni negativa. Un tercer elemento es, como lo decía, entre la diferencia de un grupo y un equipo, es que el equipo muestra un compromiso total, un compromiso que está lleno de las responsabilidades que cada uno de los miembros tiene que tener para lograr resultados outstanding. Esos creo que son algunos de los comportamientos más importantes en la fase de desempeño, desarrollo de un equipo de alto desempeño.
¿Qué tal? Empezamos a calentar motores, ¿no? Tomamos esto como base. Ya Fernando nos explicó cómo se ven los equipos de alto desempeño, pero ahora vamos a escuchar además cómo se traslada esto a las operaciones, con otro de nuestros invitados en cabina, que fue Salvador Muñoz, Vice President Supply Chain de The Home Depot México, cuya experiencia en cadena de suministro supera los 19 años. Su conocimiento abarca la gerencia de servicio a retail, dirección de operaciones de cadena de suministro, dirección de última milla y vicepresidencia en supply chain. Para este experto, estos equipos deben funcionar de la siguiente manera.
El equipo de cadena de suministro tiene que ser un equipo que sea multifuncional, multidisciplinario. Antes decían, deben entender muy bien los procesos, y eso es lo importante. Pues yo les digo, esa es una parte de esto, pero también tienes que entender muy bien a la gente, porque la gente es la que va a hacer que funcione o no funcione lo que quieres implementar. Tienes que entender cuáles son tus impactos en costos, y no porque nos ahorremos algo por aquí significa que va a ser la mejor decisión que tengamos que tomar. Deben de ser campeones de la tecnología, porque una forma de hacer las cosas hoy probablemente mañana se convierte en obsoleta por una nueva disrupción que tengamos en el mercado. Debemos de ser abiertos a nuevas ideas, porque no necesariamente tenemos toda la verdad. Yo creo que el superpoder más importante que yo le digo a mi equipo siempre es que tenemos que ser invisibles. Si somos invisibles, significa que nuestro proceso está funcionando de una manera espectacular. Si estamos en la punta del mitote todo el tiempo, si siempre nos están mencionándonos, es que hay algo que no esté funcionando bien. Siempre les digo a mi equipo que las entregas deben de ser como yo. Yo les digo que deben ser confiables y aburridos. Entonces, esa es parte de lo que nosotros buscamos ser. Siempre tenemos que ser capaces de cumplir con lo que nos comprometemos, pero tenemos que ser consistentes y tenemos que ser cero drama. O sea, tenemos que adaptarnos, tenemos que ir buscando cómo hacer que funcione, y eso es lo que yo busco en un equipo de liderazgo y un equipo de cadena de suministro.
Fernando Alonso también conversó sobre los cambios que han sufrido los perfiles de los directivos de logística, sobre todo en los últimos años en los que ha habido una gran disrupción en la industria, y también porque hoy más que nunca los profesionales logísticos deben de estar preparados para todo y tener una visión end-to-end del negocio.
Mira, yo creo que hay dos vertientes, principalmente lo que tiene que ver con la parte funcional, la parte relacionada con los procesos, con la infraestructura. Hoy en día se han tenido que enfrentar a nuevas tecnologías, a nuevos procesos avanzados. Se han tenido que enfrentar a la vez a lo que ha pasado últimamente en los últimos años posterior a la pandemia en temas aspectos que han convertido una volatilidad impresionante y tiene que haber respuestas de manera ágil. Y esa respuesta ágil tiene que hacer que los ejecutivos y las empresas también sean adaptables a las circunstancias ante la incertidumbre de lo que puede venir. Y tienen que ser capaces de estar alineados, ¿sí?, para ser gente y equipos que deben de estar enfocados en una alineación end-to-end en la cadena de valor. Y por el otro lado, los ejecutivos, y no solamente de logística, sino en el crecimiento profesional, tienen que evolucionar a ir desarrollando sus competencias transversales, que son aquellas que tienen que ver no solamente con el conocimiento para saber de alguna disciplina en particular, sino también tienen que tener la capacidad de hacerlo a través de una habilidad. Y existen dos elementos adicionales que están relacionados con lo que es la aptitud, la capacidad de poderlo ejecutar y, por supuesto, una de las partes más importantes, el querer hacerlo, la actitud. Sin embargo, hoy los ejecutivos de logística en alta dirección tenemos que tener esa capacidad de conocer y entender los procesos del negocio, sus interfaces, para poder contribuir con un valor agregado en todo lo que se refiere al negocio.
¿Qué es lo que le recomiendas a las empresas que precisamente quieren tener equipos de alto desempeño?
Si podemos partir de la base de que hay un momento de cambio, de transformación, de incertidumbre, creo que las empresas tienen que exigir que su líder tome el control del futuro, de lo que va a suceder, basado en la misión, visión y valores de la compañía o de alguna iniciativa. Segundo punto, tiene que conocer y entender el quién antes del qué. Okay. El quién, es decir, con quién va a querer trabajar, quién será capaz de hacerlo, porque el qué nos va a demandar lo que yo llamo la idoneidad de una posición, de un perfil de ejecutivo, y luego viene la elegibilidad. Eso creo que es uno de los temas. Un punto adicional es, ese líder se tiene que dar, tiene que entregarse, dar la mejor versión de él. Tiene que ser humilde, tiene que tener pasión. Y ese líder tiene que tener la capacidad de poder desarrollar relaciones para poder influenciar de manera positiva. En un segundo paso, tiene que velar no solamente por la cohesión del equipo, a mí me gusta llamarlo el bonding del equipo, llegando a conocer y entender tanto de manera profesional como personal a los miembros de su equipo. Y una vez que tiene ello, tiene que empezar a formar a través de la inspiración las normas, las reglas del equipo que lo van a llevar a que a través de esa confianza pueda lograr esa cultura que el equipo vive o debe de vivir para tener conversaciones transparentes, oportunas, para llegar a que la gente con una misión y un objetivo común logren tener un compromiso, pero que cada uno de ellos sea responsable de su tramo de control de manera colaborativa y para lograr los resultados. Y finalmente, el líder tiene que estar preparado para el siguiente paso. Tiene que ser lo suficientemente exigente para tomar decisiones difíciles, retando al equipo, subiendo la barra de lo que el equipo, la organización va a necesitar y, por supuesto, llevar a cabo un tema de conversaciones, de reconocimiento, ¿sí?, en todos los sentidos, tanto de manera personal como en equipo, y finalmente seguir teniendo una visión de objetivos fuera de la caja.
Creo que Fernando dio en el clavo con este último comentario. Algo crítico para que haya equipos de alto desempeño en las organizaciones es el líder detrás de estas personas. Porque la realidad es que sin que haya ese liderazgo que sepa guiar e inspirar a las personas hacia la excelencia operativa, las metas del negocio difícilmente se podrían lograr.
Sí, y además, pues como lo explicó Fernando durante nuestra charla, el rol de estos líderes ha tenido que evolucionar y transformarse para poder atender las necesidades de la industria. Porque antes, por ejemplo, todos hemos escuchado que se privilegiaba el conocimiento del sector y quien era el líder generalmente era el que sabía más y el que tenía un mayor expertise. Pero ahora también hemos escuchado que entran en juego pues otros aspectos y habilidades de liderazgo, como el ser empático, impulsar a tu equipo para que ellos también crezcan e incluso darles la confianza para que se equivoquen y sigan aprendiendo. Sobre este tema también platicamos con otro de nuestros invitados en cabina, que es Simón Cohen. Él es presidente de Enco Global y fue nombrado por EY como el empresario más feliz del mundo. Difícil en estos tiempos, pero sucedió. Y que además, este fue elegido dentro de nuestro Hall of Fame Líderes Mexicanos. Y esto fue lo que nos contó al respecto.
Nosotros estamos haciendo una fórmula para que la gente esté más en paz, para que podamos producir más. Nuestra empresa lo que ha hecho es un modelo de negocios un poquito diferenciado, ¿no? En donde la actitud se premia sobre la aptitud. Yo te puedo enseñar a hacer logística. La logística no es rocket science. La logística es atender, es ser humilde, es ser empático, es tener ganas de captar información, aprender y entregársela a los demás. Eso yo te lo puedo enseñar. Lo que no te puedo enseñar es a tener una buena actitud entre tus clientes, tus proveedores y tu trabajo, tus compañeros. Esa parte de estar alegre en la oficina, esa parte de estar contento, de llegar con pasión. Esta es la vida, Cata, como te decía hace rato. Nos estamos muriendo. Y la gente llega al trabajo y se enoja. ¿Por qué te enojas, güey? O sea, si no te gusta, cámbiate. En este país hay millones de oportunidades, ¿eh? Si no te gusta tu chamba, consigues una que sí te guste. Lo que pasa es que mucha gente confunde la felicidad con flojera. Uh-huh. Y ese es el problema. Tú no puedes ser feliz si no estás feliz en tu trabajo. Y la única manera que llegues a la felicidad verdadera, ¿sabes cuál es? Siendo de alto rendimiento. Si eres lo mejor, la mejor versión de ti mismo todos los días, ese alto rendimiento te va a llevar a límites que nunca te imaginaste, a conocer gente padrísima, a que te promuevan, a que cuando digan, oye, a ver, vamos a promover a alguien, los dos igualitos en resultados, ¿ok? Los dos dan el mismo resultado, llegan a las 8:00, se van a las 6:00. Son buenazos los dos. Uno se ríe y uno no. Uno tiene buena energía y uno no. ¿A quién promueves? Y sé sincera, Cata. ¿A quién promueves?
Pues al que te proyecta una mejor energía y contagia además, ¿no?
Claro, esa energía es contagiosa, ¿no? Y hay que tratar a la gente como gente. Se nos olvida que ellos no son una maquinita que produce dinero para los demás o para los dueños de la empresa. Son seres humanos y tenemos que ser humanos muy humanos. Entonces, entre más nos portemos vulnerables, humildes, empáticos, escuchemos mejor, entonces vamos a tener una mejor organización. Yo soy de la idea que la gente siempre te va a dar el extra, siempre y cuando estén contentos, estén tranquilos, estén en paz.
Hay diversos estudios que hablan sobre los estilos de liderazgo que se pueden desarrollar al interior de las organizaciones y podemos encontrar de todo: el líder carismático, el líder democrático, el flexible, el estratégico o quizá hoy por hoy no haya una sola clasificación, sino que más bien sea una mezcla de todos estos estilos. Entonces, ¿qué hace a un líder? Pues ser un líder. Esto fue algo que también le preguntamos a Fernando Alonso y los invitamos a que escuchen lo que opinó al respecto.
Un buen líder es, y lo decía yo, es aquel que no tiene miedo de desarrollar nuevos líderes. Un buen líder es aquel que tiene pasión por hacer las cosas, que es capaz de hacer que las cosas sucedan a través de una influencia positiva, no coercitiva. Es aquel en el que ejerce su autoridad inspirando a los equipos. Y creo que hay otra serie de atributos que deben de estar relacionados con la forma de crear valor, con la forma de facilitarse, pero uno de los roles más importantes del líder es, él es el coach. Él es el responsable de desarrollar al equipo. Y desde nuestra perspectiva, como cualquier ejecutivo, y particularmente los líderes, tenemos que tener en nuestras agendas lo que yo le llamo People Agenda. Es decir, tenemos que estar cerca de la gente para lograr su desarrollo, para lograr que puedan potenciar y capitalizar sus competencias a través de nosotros.
Estás escuchando nuestra quinta temporada, la visión del CEO logístico.
¿Van tomando nota de las características de un buen líder de supply chain? Simón mencionó la empatía, la vulnerabilidad, la felicidad. Fernando habló de humildad, de pasión, de entregarse y de cómo hacer que el equipo esté unido. ¿Cuántas de estas cualidades poseen ustedes o sus líderes? Yo rescato también lo que nos dijo Salvador sobre tener una visión de 360 grados para mirar no solo hacia los elementos externos, sino también hacia la base del negocio que, como todos sabemos, pues son los clientes. Vamos a escuchar este comentario.
Pues yo creo que una de las mayores atribuciones o características que debería tener un especialista en supply chain es siempre estarte preparado para lo inesperado, ¿ok? Algo que hemos aprendido en los últimos años es no hay un playbook escrito, siempre va a haber algo nuevo, entonces siempre tenemos que estar evolucionando. También siempre tenemos que pensar o ponernos en la mira de nuestro cliente, es decir, podré tener el proceso más eficiente del mundo, que va a ser el más eficiente en costo, pero si no le significa nada a mi cliente, no va a funcionar. Entonces, tenemos que estar entendiendo cuáles son esos requerimientos de nuestros clientes. Obviamente, tenemos que entender todas las diferentes perspectivas que tienen estas decisiones que tomamos y tenemos que ser capaces de pivotear y adaptarnos rápidamente a los cambios que puedan salir, porque no necesariamente vamos a hacer este esquema que tenemos de una manera consistente porque el juego cambia y cambia muy rápido y somos los primeros que tenemos que adaptarnos porque van surgiendo restricciones por todos lados. Entonces tenemos que ir adaptándonos a las restricciones y tenemos que ser capaces de adaptarnos a la capacidad que tenemos instalada, a los sistemas que tenemos instalados y tenemos que tener una visión muy global de cómo funciona esto porque ahí podemos encontrar grandes oportunidades o podemos complicarnos de una manera muy importante.
También tuvimos en cabina a otro gran amigo de The Logistics World, Daniel Razo, quien actualmente es director de operaciones y cadena de suministro de Magna Motors y tiene una trayectoria con más de 25 años en empresas como Comerlat, Artsana, Group, Electra, Italica, Red Bull, L'Oreal y Arabella. Daniel no se quedó atrás. Respecto a estas habilidades o competencias que deben de tener hoy los líderes de la supply chain, pues Daniel nos compartió su visión de cómo visualiza la cadena de suministro en la actualidad, mencionando incluso si a su consideración hay una guerra de talento en la industria. Vamos a escucharlo.
Nos tenemos que convertir como en Alondra de la Parra. O sea, es decir, puede ser que tú no tengas ni un camión, puede ser que no tengas ni un warehouse, ni un rack, pero tienes que hacer que un montón de gente funcione tocando la misma partitura. La tarea más importante del supply chain moderno es orquestar. Y ojo, si a Alondra de la Parra no le llega el pianista, ella no se baja y toca, ¿no? No lo hace. Ella, su labor importante es que todos toquen la misma partitura, que todos toquen al mismo tempo, que es la velocidad con la que están tocando, y que todos interpreten la misma melodía. Esta tarea de orquestación me parece que es la más importante que tenemos que desarrollar los logísticos para que funcione el forwarder, funcione el almacén, funcione la última milla, funcione la gente de S&OP y funcione la gente comercial para que todos satisfajamos al consumidor final, ¿no? El supply chain se convirtió de defensa a delantero. Cito tres características importantes que tenemos que desarrollar. Primero, tener sentido comercial. Un supply hoy que no tiene una sensibilidad comercial está perdido.
Okay.
La segunda es la orquestación, la capacidad de coordinar esfuerzos de mucha gente bajo su responsabilidad. Y la tercera, debe de tener una gran orientación tecnológica. O sea, debes de saber del Big Data, tienes que saber de Business Intelligence, tienes que tener una orientación hacia tecnología. Que, hombre, te digo algo, los que tenemos más de 50 años también nos estresa, porque sí, a veces claro. Subirnos al barco no está tan fácil, los chavales lo adoptan mucho más, pero los que nos toca dirigir esfuerzos logísticos, tenemos que tener una gran sensibilidad de qué está pasando en el mercado, entenderlo rápidamente y saberlo capitalizar.
Algunos dicen el talento está escaseando, otros dicen, hay talento disponible, pero no el talento que estamos requiriendo las empresas. Y por otro lado, hay unos que dicen, o sea, tenemos el talento, pero es responsabilidad de nosotros como empresa capacitarlos para lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? De acuerdo a nuestras proyecciones que tenemos. Entonces, no sé si serán ciertas algunas de las tres posturas, no sé por cuál te irías tú.
Hay tres factores. La primera es que evidentemente las universidades tienen que nutrir con mayor cantidad de personas muy especialistas en supply chain. La segunda es que, ¿quién dijo que solo los ingenieros pueden hacer supply chain? Yo he tenido mercadólogos, administradores y gente que no necesariamente aparentemente vienen para hacer nutrir el supply chain. Existen otras carreras que pueden funcionar perfectamente, sobre todo con esta vocación comercial que requiere el supply chain. Hay otras carreras con las que te puedes nutrir. Y la tercera, hay un jugador de béisbol que durante un juego jugó las 9 posiciones en un equipo. Entonces, yo creo que la gente que tienes talento en las empresas, la tienes que hacer que se forme, no solo siendo especialista de inventarios, sino que mañana puede hacer también planeación de la demanda. Pasado mañana puede hacer importaciones. Pasado mañana puede hacer última milla. De tal forma de que tu gente misma la desarrolles y la vuelvas polivalente. De tal forma de que puedas tener un ejercicio práctico de flexibilidad, lo que hacían los Pumas, ¿no? Tienen su cantera de jugadores que desarrollan y que después los pueden ir usando y después capitalizar esta cantera de jóvenes para tener buenos resultados.
No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho el arranque que tuvimos para esta quinta temporada porque, como ya había dicho antes, nos ayudó a sentar, digamos, las bases para la visión que debe de tener el CEO logístico y que vamos a estar explorando a lo largo de las siguientes semanas. Porque si bien vamos a escuchar entrevistas con grandes directivos y representantes de diversas industrias, la realidad es que para que haya todas estas estrategias y que sucedan las acciones que se plantean, detrás debe de haber un equipo bien consolidado con un líder que sustente esa operación de excelencia. Yo siempre he pensado que los líderes no nacen, sino que se hacen. Yo no sé tú, Cata. Porque, bueno, todos poseemos cualidades diferentes y a algunos les gusta liderar, a otros les gusta seguir, pero pienso que cualquiera puede convertirse en un agente de cambio para sus equipos y sus organizaciones, dadas las circunstancias y situaciones correctas.
Sí coincido, pero también celebro que desde las empresas pues ya sean más conscientes de que sus colaboradores, por un lado, son personas que poseen un conocimiento de cada área, tienen ganas de aprendizaje, de crecimiento profesional, son capaces de desarrollar nuevas habilidades y que también necesitan ser escuchados porque tienen una vida personal donde duermen, hacen ejercicio y realizan actividades que les permiten complementarse para ser más productivos. Y definitivamente los líderes pienso que son esa figura a seguir que brinda consejo, una línea de ejecución inicial, pero también al final te deja seguir con tu camino, probando, cometiendo errores pequeños y baratos, como nos decía uno de nuestros especialistas, pero también siendo ese colaborador que da valor. Y los líderes son aquellos que se permiten también escuchar a sus colaboradores, que son los que están en el día a día de la operación, y coincido en que pues un líder es alguien que ha marcado tu vida para ser mejor profesional y también mejor persona, y la suma de todo esto son equipos de trabajo que persiguen un objetivo en común.
Cata, muchas gracias por esa reflexión de cierre, me encantó escucharlo para dar como finalizado este episodio. Ustedes, amigos, manténganse informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, así como del comercio exterior, la planeación estratégica, el transporte, ya lo saben, todo esto visitando thelogisticsworld.com. No se pierdan nuestro siguiente episodio, ya sea que nos escuchen en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y claro en play.thelogisticsworld.com. Tenemos una cita cada miércoles, así que activen las notificaciones para que no se los pierdan.
Gracias por acompañarnos. Los invitamos a dejarnos sus comentarios en Spotify o bien en nuestras redes sociales y no se olviden de calificar y compartir este episodio para que crezcamos nuestra comunidad. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos los miércoles de cada 15 días y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.